antes de seguir oyendo lo que me se iban a contar o para la razón por la que me llamaron, asocié inmediatamente, pa, otra vez una interpelación. Entonces, claro, porque tengo presente, y creo que anda por ahí, si no la vi es porque anda un halo, estaba en Cultura una de las interpelaciones. Mirá vos, voy a seguir nombrando gente a ver si aparece. Entonces, y me acordé de la interpelación, ella del Colorado Ballista y otra compañera Colorado Ballista. Entonces, yo estaba con mis compañeros de la cultura ahí y ella empezó a revisar los papeles que tenía. Le vamos a hacer unas preguntitas. Se ve que estuvo contando, me dijo 40. Ya, entonces, fíjate vos si tendría tiempo. Entonces, cuando oí eso, asocié, me quedó alguna pendiente, lo primero que pensó. Entonces, no, me dijeron para venir acá. Bueno, ¿qué le voy a decir? Y bueno, tengo tanta cosa para contarle que han sido tan vibrantes y tan emocionantes todas las intervenciones, todas. Pero la memoria es muy caprichosa, entonces aquella me habla del candombe y yo le hablo del tango. Y yo te digo que cuando esto que voy a contar ahora, que es la primera vez que vi la intendencia, es un milagro, tenía 4 o 5 años, y yo acompañaba, vivía en Gonzalo Ramírez, Santiago de Chile. ¿Te das cuenta? Entonces cuando venían los tambores, la barra de botijas, mi hermano mayor, yo, otro botija, íbamos juntando papel de diario y cosas para cada tanto armar un fueguito para que templen los... Bueno, es el día del candombe, es el día del tango, que también desde Cultura fue que lo impulsamos y logramos que fuera rioplatense. Y son recuerdos que a uno le vienen, pero me vienen también recuerdos de cuando tenía 4 años, no puede ser. Entonces, recuerdo lo que era la mitad de la cuadra que yo salía a jugar a la vereda con el Fito, hijo del Tano, don Tomás. Y bueno, al lado, contra el balcón, contra esa ventana, que no era un balcón, era una cosa ahí que se abría, mi viejo sastre. Al lado de la peluquería Don Simón, con 3 cortadores. Al lado del puesto de doña Catalina, la verdura. En la esquina, el boliche de don Tomás. Por Santiago de Chile, un cacho para adentro, una especie de sótano donde había un zapatero, que tenía una cosa muy curiosa, los domingos daba cine. Colgaba una sábana donde estaba su catre, y nada es gratis en este mundo, cobra a 20 la entrada, decía. Tenía un proyector de 8 milímetros ahí entraba. Entonces aclaraba lo de a 20 la entrada. Y decía, pero si no tenés un 20 entras igual porque esto es socialismo. Mirá de dónde me viene la ideología. Y ese barrio, no te sigo contando, porque cruzaba la calle estaba el Boxing Club Palermo. Y además había un comercio que nunca visité, que era impresionante, yo no podía cruzar la calle, era el baratillo, el Graf Zeppelin, ¿te das cuenta? Había de todo, me decían, nunca lo vi. Pero sí oía, veía el mar, veía la cancha de fútbol, que teníamos en Palermo, con un piso muy firme, Pedregullo, ahí había que jugar al fútbol. Terminaba el primer tiempo, venían corriendo a los vestuarios del Boxing Club Palermo, ahí se duchaban, yo qué sé qué. Y una vez llegué a Francisco Redueyo, que estaba en mi casa, pero para el otro lado, que terminaba en la vereda, era en triángulo la casa. La calle, que todavía debe estar porque hay cosas que cambian y cosas que no. Entonces, lo conocí después porque ahí estaba el rancho de la comparsita, ¿no? Y pero además tenías una visión hacia arriba, era una calle abierta, y un día tendría 5 años porque todavía no tenía túnica, esa asociación la hago, pumba, aparece por encima de las azoteas un triángulo rojo como si estuvieran llegando de Marte, yo qué sé qué. Y pregunté qué era eso, entonces claro, me decían cualquier cosa. Con el tiempo me enteré que eso que estaba viendo rojo, ladrillos rojos, era la intendencia. Era mi primer contacto con la intendencia. Fíjate dónde estoy ahora, te das cuenta las asociaciones, lo que producen. Y bueno, y Montevideo es un barrio. Y es un barrio, estés en el barrio que estés, estás dentro del barrio. Porque después pasé a otro barrio, ya se habían estirado los pantalones, ya hacíamos esquina, nos hacíamos afeitar en la peluquería para ver si venía el pelo en serio y después poder ir a la milonga. Aspiramos llegar a los propileos. Los propileos es, después les explico por qué los propileos, eran café y bar, parque de los aliados. Lo que pasa es que ahí se juntaban los intelectuales también. Fíjate vos, que tenemos en todos los barrios, por eso esquina de la cultura. Entonces, y quería mencionarles eso para algo que dejo para el final lo antes posible. Resulta que en el boliche tenía su mesa el quiñelero del barrio. Era el Macho Gutiérrez, era el filósofo del barrio. Ese, si hubiera estado en Grecia, ese levantaba quiñelas en los propileos ahí. Entonces, tenía frases, tenía expresiones que te sacaban de quicio. Digamos, la primera vez que publiqué un cuento lo hice sobre Negro Varela, que hacía mandado en una carretilla y vivía en un tartagal a la vuelta de casa en Humaita. Se publicó y una vuelta cayó a casa, estaba comiendo con los viejos, me dijeron, cuidado que está Varela que quiere verte. Y vino con la página del diario que lo leí. Botija, ¿vos leíste esto sobre mí? Entonces dije, sí, Varela. Bueno, sentate ahí, teníamos 2 escalones en el zaguán, y léemela porque yo no sé. Eso. El Negro Varela. Pero cuando voy al boliche, yo empecé a cambiar de estatus ahí. Yo hasta ese momento era el hijo del sastre, sigo siendo el hijo del sastre. Pero ahí ya pasé a intelectual, para un poco. Ese no es charanga. Y me agarra el filósofo quiñelero. Me dijeron que publicaste un cuento. Mirá hasta dónde llega la crítica, lo primero que pensé. Y también bajé los decibeles y macho. Está muy bien, a la humanidad hay que entretenerla con algo. Sócrates, ¿qué tiene que hacer al lado del Macho Gutiérrez? Y lo tenemos a la vuelta de la cuadra, lo tenemos por todos los barrios, en todos los barrios. ¿Ahí estoy bien? ¿Y por qué estás de otro color? ¿Está bien? ¿Así? Nos contaba historia. Y una historia que contó me tocó para el resto de mis días que voy tirando. Nos contó que Florencio Sánchez era del barrio. Entonces, había toda una tradición que contaba. Entonces, la recompongo lo que contaba él y otros que intervenía, como Cabrera, que usaba para jugar al truco un sombrero sobre los ojos para que no le vieran la seña. Entonces, dice, allá frente a la Olímpica había 7 ranchos ataperados de las chacras que había ahí antes del hospital ese que hay ahí ahora. Y en uno de esos ranchos, en uno yo ya había escrito algo sobre él, era el del Negro Invierno, donde velamos al Negro Varela. Pero en otro rancho decían que vivió un tiempo Florencio Sánchez. Entonces te explicaban que lo de mañana tempranito salía, ponía un banco ahí en la puerta y hacía trabajo de cestería, que después vendía en la feria. Hay una referencia de Sánchez que vivió realmente, perdón, las leyendas son ciertas también, que además de vivir ahí entonces, vivió al lado, por Estero Bellaco, de la iglesia de Tierra Santa, corredor largo, que ahí había vivido un tiempo Florencio. Bueno, que después Florencio agarraba, bueno, vendía los cosos, con esos mangos lo que hacía que iba a comprar vino. Entonces, era su desayuno, almuerzo y cena, calculo yo. Y después, pasaba por el correo que estaba en el Estero Boyaco y las hojas que ya no necesitaban, que usaban de un lado, las del otro, se iba caminando bajito a un ombú que está en Ramón Aranador y Las Heras, frente al estadio, que nunca le pusieron el nombre que realmente tiene, que es el ombú de Florencio Sánchez. Y ahí se sentaba, y para escribir, mi hijo el doctor, para escribir. Entonces, cuando ya no daba más, iba caminando hasta Garibaldi, por Garibaldi hasta la farmacia Corromina, atendida por su dueño. ¿Por qué? Porque ahí tenía un trago especial, porque a esa altura necesitaba muerte un vaso de bicarbonato que la arrimaba. Lo curioso del asunto, a mí no me llamó tanto la atención, de esto me llamó la atención, que esto yo lo he contado, lo he escrito, y lo curioso que yo lo conté por radio, en una tertulia, en El Espectador. Y la gente llamaba diciendo que sí, que se acordaba de Florencio, que Corominas mismo le alcanzaba el bicarbonato. Así que las leyendas son reales cuando las crees. Es una religión. Entonces, y después tuve, a propósito de Florencio, nos tocó mucho la que había estado ahí. Salieron dramaturgos, salió Derbyville, salió el Tito Ferme. Mirá los oficios que teníamos, y escribía en teatro. Y el Tito Ferme era corredor de Caramelo Zavala. Entonces, pero además tenía sentimientos sociales, porque al viejo Garelo, que tenía teclado postizo, le ofrecía no, porque esto es. Llegó a escribir una carta al gerente de donde trabajaba para que hiciera Caramelo Zavala duro para los jubilados. Para un poco. Hay un sentido social que mata eso. Y entonces recordé una cosa de Florencio, que había leído, que me habían contado, que una vuelta se encontró con Eduardo Acevedo. Y claro, escritores los dos, y bueno, ¿y en qué andaba? Le preguntó Florencio, y él dijo, nada, estoy escribiendo una de un gaucho bravo ahí, no que sé qué, que termina peleando, Ismael se llamaba el gaucho, y que terminó peleando en la Batalla de las Piedras, y vos, ¿qué andás? Y bueno, no, yo ando en eso, terminé una de Canillita, estoy escribiendo una de un viejo chacarero que le pelan el campo y queda Zoilo, se llama Zoilo. Los nombres de toda esa obra recuerden, y si se fijan, tienen que ver con la característica del personaje. El viejo Zoilo queda solo, el viejo solo, y termina, pierde el campo y no puede enlazar el techo del rancho. Eso es el parlamento de la obra, dice, parece mentira, a veces dura más el nido de un pájaro que el nido de un hombre. Y entonces asocié con una lectura, y esta es de un libro de historia, no me acuerdo o no me quiero acordar del autor, pero serio, donde asocia el remate del campo, que se le quedaron con el campo al viejo Zoilo, y que ese era un padrón que correspondía al reparto de tierras que hizo Artigas. Vos fijate vos qué asociación, que pasó de mano en mano, el padrón se fue vendiendo, le tocó a él y ahí se lo expropiaban otra vez. Está en un libro de historia. Entonces, y bueno, y ahí se despiden. Nos vemos. Y después se dan vuelta y se dice, nos vemos en el alzamiento, dice Eduardo Acevedo. Y Florencio, nos vemos en el lanzamiento. Estuvieron juntos en un alzamiento. Eduardo Acevedo estuvo en tres, no le bastó. Sánchez estuvo. Entonces, fíjate la influencia que tuvo en el Tito Ferme, que terminó escribiendo una obra de teatro, No hay barrio como mi barrio, que era una comedia musical. No sabía música, no sabía lo que era un fa, un re, esas cosas que tiene. Y bueno, pero era un silbador. Entonces te componía un tango, una milonga, te hacía. ¿Y dónde la estrenó? En una cancha bocha. Entonces, era el Solís del barrio, vamos a ir por parte. Entonces, quería contarles, porque todos venimos de un barrio, que el barrio es uno solo. Y quería cerrar con alguien que merecía ser del barrio también, Don Quijote de la Mancha, que era como para el barrio, y Sancho ni te cuento. Y entonces quería contar, porque está asociado con algo para mí que fue muy fuerte, y era que nos encontrábamos, iba a ser la última vez con en Rincón del Cerro, mira qué barrio, y sabíamos que podía ser de las últimas. Pasé por el porche, ahí estaba lleno de cajones con maíz, y Lucía me aclaró, mirá que no es para comer, son para las gallinas. Y entonces ahí adentro él echado semi-vertical. Y entonces arrancamos en la de siempre, porque siempre arrancamos así, éramos los intelectuales, ¿no? Y me sale hablando de los versos, que él también los escribía. Y por ahí salió, yo tengo muchos hermanos de Tapayupanqui, y salieron otros poemas de ese tipo. Y de pronto dice, y ahora lo que estoy, dice, es leyendo, estudiando el discurso de Don Quijote a los cabreros. Fíjate vos. Claro, la afinidad que tenemos con Cervantes, Cervantes estuvo como cuatro veces preso, como entendernos. Y una noche estaban perdidos Quijote y Sancho en el monte oscuro, con frío, sin esperanza, muertos de hambre, y de pronto ven un fueguito. Caminan hacia el fueguito, que hay unos trabajadores, peones rurales, cuidando la majada de noche, encendiendo un fueguito, y lo ven llegar asombrado. Fíjate, va uno con un equipo, con una lanza. Pero los invitan a sentarse a comer, entonces, claro, pan, queso. Y cuando apareció el vino para Sancho, ya estaba pisando el paraíso. Y Don Quijote se siente en la obligación de retribuirles con algo. Y como no tiene otra cosa que la palabra, recoge dos bellotas y dice, y le hace un discurso a los cabreros, que era lo que estaba leyendo el Pepe, que terminó, ahora van a ver cómo termina, y termino, y dice, en determinado momento, felices tiempos aquellos que los antiguos llamaron dorados, no porque abundara ese metal, sino porque no existían estas dos palabras, tuyo y mío. Muchas gracias.